Vamos allá, que tenemos prácticamente 55 minutos para hablar de Surnebiló Basket y de pues todas las cuestiones que han ido aconteciendo en 7 días, porque si hace 7 días analizábamos la previa del partido europeo frente a Le Portel, las posibilidades que tenía Bilbao Basket de jugar el partido contra Unicaja, que podía incluso tener alguna opción de disputar la Copa, pues han pasado un montón de cosas estos días. La primera de ellas es que tenemos al mariachi, a Mar Silverio, en Bilbao y mañana podría debutar. Tuvimos un susto enorme, primero deportivamente contra Le Portel, porque nos pusieron las cosas difíciles después de un buen primer tiempo. Mosqueo en medio de Jaume Ponsarnau, que no le gustó nada la segunda parte del equipo. Y partido contra Unicaja, en la que se nos fueron cayendo jugadores, sobre todo Harald Frey, que llegó pues como llegó. Y a pesar de todo hizo un enorme partido. Y Bilbao Basket pasó de creer, o muchos creíamos, que no había suficiente plantel para igualar el partido, se ponen 20 abajo y resulta que el equipo tira un poco de todo, ¿no? Pero de baloncesto, porque además el entrenador cambia muchas cosas, que quiero a ver si podemos analizar algunas de ellas, si hay tiempo, porque es que después Omar estaba ya en Miribilla. Acto seguido esta mañana, en la previa del partido, ya me puedo saber nada. Nos ha, por lo menos a mí personalmente, me ha sorprendido el hecho de colocar ya directamente a Basala Bagayoko mañana entre los 12. Y claro, vemos, Basala va a estar mañana entre los 12, porque ayer ya completó su primer entrenamiento absolutamente normal con el resto de la plantilla. Recordamos que Basala Bagayoko lleva 2 años y unos 40 días, más o menos, 2 años y mes y medio, sin disputar un partido oficial de baloncesto de primer nivel. Y Bilbao Basket pues ha apostado mucho por este jugador, que tiene 18 años y que fue el jugador más joven en la historia del ACB con menos edad que Ricky Rubio en debutar en la ACB, y además con una podemos decir con un rendimiento inmediato, ¿no? Prácticamente en las filas de Fuenlabrada. Luego, ese tiempo hablaremos un poco pues, de algún cierto temor que tiene alguien al respecto de unas palabras desde el nuevo Fuenlabrada, en las que pues, piden 1 millón y pico de contraprestación porque se fue después de que no le pagasen y el equipo descendiera y demás. Bueno, cosas que están. Así que mañana partido europeo, recibimos a Sassari. Y ganando, y si Choleta hace de lo propio también, estaríamos matemáticamente clasificados para los cuartos de final. Con todo ello, esto solamente es el principio. Y el que se ha sorprendido porque ha venido directamente del curro es Xavi Leicea. Se ha sorprendido cuando ha dicho, mañana Basala Bagayoko va a estar. Arracha al dedo, Xavi.
Arracha al dedo, muy buena. Sí, sorpresa. Sorpresa, no estaba informado esta última hora.
Pues fíjate,
me parece que es una excelente
noticia. Hemos estado comiendo 40 minutos aquí juntos.
Sí, pero hemos hablado de todo menos de eso. Hemos hablado, pero bueno, que es una excelente noticia, ¿no? Bueno, yo es que además le ubicaba en Sornocha, que iba a empezar a rodarse, a probarse. Entonces, bueno, si va a estar en el roster, va a estar inscrito en acta en el partido de la Champions, pues que será que es bueno, ¿no? Que Jaume le quiere cerca.
No has escuchado la rueda de prensa, hemos puesto antes un extracto al respecto, pero es exactamente la sensación que nos da. Alberto García, Arracha Aldeón.
¿Qué tal? Arracha Aldeón.
Tú se has escuchado la…
Sí, me la he escuchado entera.
Y esa sensación de que quieren tenerlo cerca, y a mí no me ha quedado muy claro el hecho de decir va a estar en Sornocha, no lo ha dicho. Tiene ficha de Sornocha, pero decir, primero vamos a ver cómo está el chaval
sí, conocerlo,
y luego iremos decidiendo.
Sí, lo de conocerse a fondo los dos.
Como me pasó con Frey.
Equipo es eso, es a ti. ¿Qué pasó con Frey? Conoces a fondo, o tenerlo cerca, pero le están viendo evolucionar día a día. Pues eso, además ha hablado del encaje que tiene con el equipo, ¿no? Que el equipo le quiere mucho, ¿no? Que le hacen bromas por ese cariño que le tienen, que las acepta bien, que está muy ilusionado. A mí lo que me preocupa un poco de eso que ha comentado, no solamente es lo de Bakayoko, es que sino mañana. A ver, yo confío en el buen hacer de Jaume, pero mañana eso. Queremos meter a Silverio, a Cuyamae, a Bakayoko, no sé, a ver si no nos despistamos del objetivo.
Y ganar el partido.
Claro, y ganar. Sí. El objetivo principal es ganar el partido. Entonces, queremos hacer todo un poco, entonces no sé, a ver cómo ya me puede encajar mañana todas esas piezas. Y claro, con el objetivo obviamente de ganar, ¿no? Pero Cuyamay viene de la lesión. Ya ha comentado eso Jaume, ¿no? Que Panzer y Frey ahora mismo son intocables porque son los grandes generadores del equipo. Entonces, claro, todavía, aunque Cuyamay pueda hacer de uno, ya ha dejado caer como que mañana no le va a dar ese mando, ¿no? De uno, sino que va a intentar, yo creo, meterlo más de dos, ¿no? Que tenga menos responsabilidad, que vaya entrando, ¿no? Entonces,
es decir, preocupa Frey, un poco ese encaje. Que Frey ha recuperado.
Sí, dice que está bien.
Sí, Frey está bien.
Sí, que le dejaron descansar ayer, pero que hoy iba a entrenar ya normal.
Y se puede contemplar la idea de que Bakayoko se vista de corto, esté experimentando lo que es vuelta al banquillo, pues lo que hizo Kulamae
sin jugar
el pero sábado. No juegue,
¿eh? Sí, puede ser, sí, claro. Sí, sí,
y
sí,
que sea Kulamae el que coja el rol más activo, que Bakayoko haga cupo.
Sí, hombre, lógicamente no. Kulamae va a jugar.
Iremos.
Pero también está Silverio, que también querrá hacerle jugar. Pues os digo, a ver cómo encaja eso, ¿no?
Roberto Calvo, compañero, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Está bien esto, charlar de estas cosas está bien. Porque además, y quiero explicarme, el hecho de incorporar a Silverio y a Bakayoko, esto es, yo creo que es para el bien del equipo de cara al futuro, de tener más recursos. Lo de Omar lo ha vuelto a repetir hoy. Ya me pongo a Arnau, que en el equipo no hay nadie con triple. Bueno, tenemos a Rubén, pero también es un proyecto. Y quería incorporar eso. Y en la posición de Basala, pues es un proyecto también de futuro. Pero si puede empezar ya, lo puedes tener al lado. Y aquí los que ven los entrenamientos son ellos. Si quiere tenerlo muy cerca, es porque ven el potencial del chaval.
Sí, evidentemente, el potencial del chaval es evidente. Me ha habido gente esta semana que se preguntaba, ¿no? Pues, ¿Silverio ahora para qué? Si ya tal, si ya. No, es que a Silverio no se le fichó porque se lesionó nadie. A Silverio se le fichó porque hacía falta. Y las razones que justificaban la venida de Silverio o un jugador de ese perfil, no Silverio exactamente, pero un jugador de ese perfil siguen existiendo. O sea que en eso no ha cambiado. Al final siempre. El como se suele decir, ¿no? El deporte, la liga te pone a cada cual en su sitio y si pensábamos en verano que pensábamos y lo pensaban los técnicos que había más amenaza en el tiro exterior que el año pasado, pues de momento se ha demostrado que no. Entonces, como no hay, pues hay que ficharla porque eso hace falta. Coincidió que se lesionó Kulamae y la gente pudo asociar la llegada de Silverio porque se lesionaba Kulamae. Pero no era así. El fichaje se iba a cometer de todas. Y le iba a Gallocopo, pues sí, te suma un recurso más, lo que pasa es que no sabemos cómo está el chaval. Yo creo que quizás sea prematuro que empiece a jugar ya en ACB minutos, no sé. En principio la idea del club era hacerlo a Sornocha. De hecho está inscrito con Sornocha desde el principio de temporada. Y yo creo que sería el paso más lógico, pues que a lo mejor pudiera tener sitio en el banquillo en los partidos europeos. Pero claro, una vez que te juegues cosas en Europa también no vas a tener un jugador para no jugar, ¿no? Entonces que sí, que jueguen en Sornocha como está haciendo Carlos Taboada, ¿no? Que es así. Y luego pues entrenamientos con el primer, igual más en dinámica que Carlos Taboada, que está más con Sornocha que con Bilbao Basket, pero cuando hace falta también echa una mano. Y Bakayoko, que pueda ser al revés, más con Bilbao Basket que con Sornocha. Pero claro, un jugador que lleva dos años y pico sin jugar, tampoco le puedes andar mareando, ¿no? Ahora vete aquí, ahora vete allí, entrena aquí, juega con el otro, no sé. Sornocha está también un poco necesitado de victorias y querrá también gente con un rendimiento inmediato. Pues es evidente que Bakayoko en la LEP 2 o primera, segunda FEP, como se llama ahora, pues tiene que ser un jugador determinante. Yo creo que Sornocha está deseando que pueda jugar con ellos, porque les hace falta. Y lo otro que habéis dicho, pues no sé, es demasiado lucurar lo que va a pasar mañana. No sé, sí. Yo cuando he dicho cuando he venido, que yo creo que lo lógico sería que mañana Frey se quedara fuera, yeah. Más que nada, porque sí, vale, está bien del tobillo, pero está bien, sí. ¿Qué significa mejor que el otro día, peor? No sabemos. Entonces, eso es un. Y claro, ¿el partido es importante? Pues sí, lo es, porque si gana, tal, ¿cómo se lo va a tomar el Sassari? Vale, el Sassari es que está prácticamente eliminado. Entonces. Igual, aunque tú aflojes un poquito, pues también aflojan y queda una cosa ahí. Pero bueno, yo creo que igual es mejor asegurar mañana ya que puedes. Y luego ya los siguientes partidos en Francia, pues ya decidirás lo que tengas que hacer. Pero mañana hay que entender con todo. Lo que no es, Evidentemente es un partido para que juegue Silverio. Sí, porque también tienes que elegir, ¿no? A ver qué claro. nivel dame a Silverio, si te vale para ir al Palau el domingo, si no te
el
vale.
Tema, Roberto, es que si no juega Frey, que puede ser lógico, ¿no? La propuesta que dices. Pero claro, ¿quién juega de uno cuando no está Pancha?
Yo creo que Rackman le puede ayudar.
Rackman o Koulamae.
Y Koulamae de ratos.
Pero a Koulamae le ha dicho que no quiere dar esas responsabilidades.
Pero bueno.
No, es que no lo ha dejado claro del todo. Yo creo que todavía, seguramente igual, lo ha hecho otras veces. Dice, no, mañana lo decido. Esta mañana no ha dicho eso, literalmente. No ha dicho, no, mañana lo decidiré.
Tienes este año la ventaja que tiene el equipo es que aparte de Koulamae, también Rackman puede jugar de base. Rackman jugaba de base en la universidad.
De hecho, yo otro día, cuando Frey se suponía que igual no iba a estar, yo ya pensé automáticamente en Rackman, que tenía que ayudar al uno, ¿no? Entonces, eso, yo también, aparte de eso, yo creo que eso, a Frey también. Si el equilibrio del equipo lo permite, dentro de lo que piensa Jaume, yo sí que le daría descanso mañana, ¿no? Y luego también, al respecto de Bakayoko, a mí lo que me ha gustado…
Y luego, mira, no lo hemos preguntado, ahora está dando vueltas, lo hemos preguntado por hielo, por situación
sí,
de
sí, también
de
está
tobillo.
Un poco tocado, que aquí pensamos un poco que igual que sí podría dar a los cuatro les está tocando descansar en Europa, a Berrida y Real, que igual es momento para que eso, pues si entra
si
Bakayoko
no
ahí…
todo, que recupere.
Y si
no
Sila, que…
No, salió y no, se le vio que no estaba.
No
estaba.
Voy a decir exactamente lo que jugó.
Siete minutos.
Sí. Y luego soy
Gatti. No. 6:45.
Y al último cayó con una cosa que me ha gustado del detalle, ¿no? Cuando se le ha preguntado el tema, me ha dicho que luego le han visto cosas innatas, ¿no? En ataque, ¿no? Que eso habla, ¿no? De que el chaval tiene cosas en ataque. De conocimiento de juego, de talento, ¿no?
Talento, eso es talento.
Que es talento
pero
que
no, que
se
lo no
está
tiene
viendo,
sentido
¿no?
Es que si tienes en plantilla ahora con 14 jugadores, con Bakayoko, utilizar a jugadores que no están bien físicamente, que no están a tope, salvo que sea. Que no
sí,
es
el, sí.
No
sé, que vida
la
o muerte
del equipo, o sea, sí. Uno que meta 25 puntos, que aunque esté mal, le tienes que poner. Es que ese no es el caso, no sé.
Sí, por eso, a ver, yo creo que lo normal.
Tienes la posibilidad de incluso dejar fuera incluso a un 5 para que. Sila puede hacer el 5 en Europa, jugar de 5 sí. O incluso va a Bakayoko si
que aquí,
quieres probar.
Yo creo que Jaume también está trabajando lo que es el factor psicológico del chaval, ¿no?
Hombre, la
estamos
ilusión,
haciendo la referencia de sí, dos hombre. Años, es decir, te hemos fichado,
hombre, es que
contamos
mañana,
contigo.
Mañana viene sangre fresca, dos tíos con un hambre bestial.
Y estar en el banquillo para él va a significar mucho, va a significar el ratificar la apuesta y que luego igual puede ir a Sornocha y decir, bueno… Vete a Sornocha, pero o sea, que sepas que tu sitio es aquí, ¿no? Y para el grupo y demás. Yo creo que Jaume también trabaja esos códigos de mantenerle, no sé si va a decir, de alguna manera enganchado psicológicamente, ¿no? Yo, porque lo que dices tú, lo que dice Robert, tiene todo sentido del mundo. O sea, no te juegas a priori, ¿qué necesidad hay? Hay más necesidad, como está Alberto, de engancharle a Koulamae, de que vuelva y de probar a Silverio. O sea, todo a la vez.
Claro, eso, que se han juntado un montón de
sí, todo en una
de
semana.
Necesidades sí, sí. De acoplamiento, ya lo ha dicho, creo que Jaume también, sí. ¿No? Pues que han cambiado algo estos días para ver
el trabajo.
Cómo encajan, sí, en dónde puede encajar Silverio.
En cambio, la metodología de trabajo, ha dicho. Sí, estos
es
días.
Que han pasado de utilizar a los chavales de Leva para entrenar, ¿no? A de repente tener a tres tíos esperando.
Ahora, bendito problema. Claro,
wow, es maravilloso.
Es el problema que quieren.
Y sobre todo teniendo, ¿no? el pabellón, ¿no? Es que por cierto, esta semana están entrenando en Miribilla, toda la semana, desde el martes pasado.
No hay, pues qué frío.
No hay esto, no hay.
Porque ahí no se pone la calefacción.
No, pero lo que quiero decir es eso, que. ¿Qué es lo prioritario mañana? O sea, que se integre Silverio, que coja ritmo Koulamae. Es que hay demasiadas.
Sí, a ver, pues sí, lo de Bakayoko.
No hay minutos para todo.
Basala Bakayoko confirmado, es jugador de formación, tanto en ACB como en FIBA Europa. Vale, o sea, confirmado oficialmente. Con lo cual, evidentemente, para el equipo tenerlo es un plus, porque teníamos a un jugador que no jugaba. En esa, no en esa posición, bueno, Taboada ha estado, pero normalmente es Iker Chacón. Y tener a un tío que en los dos próximos partidos, esperemos. Que Bilbao que tenga la clasificación matemáticamente hecha, tienes dos partidos en los que sí Basala puede tener minutos. Quizás el de mañana, pienso como vosotros, ¿no? Que lo lógico es que se le presente, porque son luces apagadas, Basala, Bakayoko, todo el mundo aplaudiendo. La gente en los últimos partidos le preguntaba. Yo creo que sois testigos. Bueno, Alberto, sueles ver como bueno, pues las White Woman están por allí preguntando a diestro y siniestro, y Basala les había dicho que esta semana iba a jugar. Que estaba ya. Yo no sé si era ilusión o una realidad, pero está claro que tiene esa ilusión. Y se me parece importante de cara a un equipo que hace tres semanas teníamos… No,
y luego también es verdad que es que Basala lleva a integrar en el equipo como uno más desde el primer día.
Desde el
primer día de pretemporada… Está como uno más.
Y la han frenado muchas veces.
O sea, haciendo, pues, bueno, habrá hecho sus trabajos específicos y tal, pero con el equipo está como uno más.
Tiene sentido que pase sus momentos de nervios de ser protagonista en lo no deportivo, ¿no? Se le aplauda, que cumpla el factor cupo y objetivo cumplido.
Fijaros,
y haga la rueda.
Psicológicamente, simplemente la entrada de Xavi Rabaseda en el banquillo, lo que supuso, ¿no? De adrenalina para el grupo. Yo creo que tener a Basala y tener a Silverio, además que ya nos dicen que ya tiene el son allí en el vestuario, ya tiene, pues para la fanaticada va a ser fantástico. Un tío que dice que tiene puntos y que lo quiere demostrar. Y acá hay muchas cosas, hay muchos alicientes en este momento de Bilbao Basket y nos hemos cogido 20 minutos. Así que hay que hacer la primera parada y luego seguimos. 688, 89, 36, 35. Vuestros mensajes, los leemos enseguida.
Radio Popular. Erri Ratia.
¿Quieres sorprender estas Navidades? Regala lo mejor de nuestro mar con los lotes de Navidad de Arroyave, Bonito del Norte, Ancho del Cantábrico, Ventresca. Las mejores conservas artesanales para acertar esta Navidad. Compra tu regalo en nuestra tienda de Bermeo, en Casco Viejo de Bilbao, en Pelota 1 y en arroyave.es.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
¿Sabías que una bonita sonrisa comienza con nosotros? Sonríe en la Clínica Nayara La Puente. Tú eres nuestra prioridad. Nayara La Puente, doctora en implantología y experta en cirugía, y su equipo de especialistas te ofrecerán un servicio bucodental personalizado y de máxima confianza. Clínica Nayara La Puente, calle Luchana 6, a 3 minutos de la estación de Abando.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP. Mejoramos tu espacio.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotiba.net.
Metales Pelaz, 60 años de trayectoria en la actividad de reciclaje como especialistas en gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, mayoristas de chatarra y especialistas en clasificación de metales, recogida y entrega de mercancías con maquinaria especializada. Metales Pelaz, con certificación ISO, en cantera RPDA número 2, Erandio. Más información en la web metalespelazsl.com.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Venga, que seguimos adelante. Desde el Barisar, la quinta estrella, estamos en Santutxu, en Basarrate, en Irukua, Vizcayan. Y vamos con algunos mensajes que nos llegan al 688-89-36-35. Hay que sacar cuanto antes a los nuevos, que se vayan haciendo con los compañeros y cogiendo forma. Mañana mismo darles minutos. Otro nos dice, a ver si empieza cuanto antes, el loco Culamae, se le echa un poco de menos. Me cuesta comprender cómo aseguramos, yo incluido, que Bilbao Basket tiene mal porcentaje de anotación en ACB. A día de hoy, 6 victorias, 10 derrotas y solo 15 puntos negativos. Me sale que en el global, con 4 derrotas más que victorias, tenemos 15 puntos menos. Si tenemos mal tiro, los otros equipos andan parecido. Otros dos más, al menos. No puede ser que el potencial de un jugador sea el ambiente que fuerza en el banquillo. Rabaseda a nivel deportivo es muy pobre. Ese es un gran estímulo en el banquillo, pues debería tener ficha de otro equipo. Será muy buen tipo y por eso se gana el cariño, pero tiene ficha de jugador y en baloncesto el acierto es fundamental. Y el último, Arrachaldeón, Gison Belchak, Wassen, escucha muchas novedades para el equipo de mañana y todas ellas ilusionantes, pero me cuesta saber los 12 elegidos. Pues nos cuesta un poco más o menos a todos. Yo lo que he dicho de Rabaseda, que quiero que se me entienda, que hay veces que hay intangibles en el deporte y en la vida, ¿no? El hecho de tener a un jugador como Xavi, que él solicitó estando lesionado dentro de los 12, pues fue positivo para el equipo. Que hay veces sin jugar se ganan partidos.
Y yo creo que además, al margen de eso, que siempre le sacamos el tema del ataque, hay que reconocer que, por ejemplo, contra Unicaja, el encendió gran parte de la mecha de la redacción defensiva, la encendió él. Vimos traps con The Reader, que no habíamos visto en todo el partido, y él iba allí. Vimos manos, ¿no? Robos en manos que mete él, que está atento a ese tipo de cosas.
Triple mate.
Sí que tiene, ¿no?
Tiro libre.
Que en teoría es un poco la labor que se le adjudicamos al principio de temporada, ¿no? Un poco la de especialista, ¿no? Pues eso, salir en este tipo de situaciones, dar un poco de tranquilidad y elevar la intensidad defensiva, ¿no? Yo creo que el contra Unicaja esa función sí la cumplió. No ya la de banquillo, sino la de en pista, la de hacer su función de especialista defensivo, de intensidad, de coger la bandera y decir, tíos, es por aquí.
Sí, el que ha dicho es el mensaje, lo de la diferencia de puntos a favor y en contra, es verdad, ¿no? Es un menos 15. El otro día, en la rueda de prensa previa al partido, Ivón Navarro lo dijo, ¿no?
Sí,
que estábamos en un menos poco, ¿no? Y decía, joder, pues eso quiere decir que el equipo es sólido, ¿no? Porque es sólido y le falta esa brillantez, esa chispa que ahora en el baloncesto de Radán, los triples. Te he estado comentando antes, la diferencia del Girona de antes al de ahora. Pues ahora el Girona mete 90 puntos. Igual no mete más triples que antes, pero tira más veces, va más veces al rebote de ataque. Generar posesiones, ¿no? Nosotros ha habido partidos, el día del Manresa ganamos porque tiramos más, o sea, metimos muchas canastas de dos. Y un mensaje que dijo, nos interesa, no sé si os acordáis, nos interesa tirar más de dos. Resulta que al partido siguiente metimos 20 triples.
Sí, récord.
Y en dos partidos consecutivos tiramos más de tres que de dos, ese de Coruña y al día siguiente contra Andorra. Bueno, tú tienes que agarrarte a lo que tengas para ganar los partidos, pero sí que al Bilbao es que le falta, porque pensaba todo el mundo al principio de temporada que teníamos más recursos para meter de tres.
Nos falta amenaza de exterior.
Y no se ha visto porque fallamos, bueno, yo creo que mucha gente falla. Se fallarán a más triples solos. Que punteados, ¿no? Pero nos falta meter esos tiros que en partidos como el del otro día, por ejemplo, contra Unicaja, pues te permite o estar más cerca o en un momento dado poder ponerte por delante. Esos tiros nos faltan, pues es que el que Unicaja los mete porque tiene gente muy buena.
De todas formas, también yo creo que hay que ser también inteligente. Bilbao Basket, estamos viendo que es evidente que le falta la amenaza exterior, de ahí te viene el fichaje, pero mientras tanto tú tienes que generar tus recursos y no es nada del otro mundo. El mismo Real Madrid también lleva unos partidos también que está en crisis de la línea exterior, o sea, el tiro de tres. ¿Qué está haciendo? Está cargando mucho el juego interior, o sea, estamos viendo que está penetrando, que está metiendo balones dentro, que están jugando de otra manera. Mientras tanto, pues intentan, van tirando triples, intentan recuperar, que ven que no tienen el día, no se van a obcecar y no van a reventar todo a triples. Pero mientras tanto están consiguiendo muchos puntos de dos, entonces pero, es que yo creo que están en ese proceso.
Pero meter de fuera lo que te hace es hacer el capo más
grande,
que es el cambio que, por ejemplo, que ha pegado en la Liga el Juventud. Tú cuando sí. vino aquí, pues hablaba de que era un equipo que no metía triples, que tiraba poco triple, y ahora ya tira mucho. ¿Por qué? Porque han visto a un tío como Decker,
que, lo han robado,
que es una amenaza. Cierto. Con lo cual, los dos cinco del Juventus ahora se pueden poner morados. Se meten ganas debajo de la red. Solo porque hay un tío que merece la atención de la defensa.
Al final no va al Madrid, porque va a hacer que el Madrid lo quería como temporero, ¿no?
Por la baja meses, de nada, sí.
Y él no quería. Entonces, el Juventus ahí ha estado listo, ha dicho, pues me lo quedo hasta, ¿no? Hasta final de temporada. Un grandísimo fichaje de estos fichajes que sí te cambian el rumbo del partido, porque además su rendimiento fue inmediato.
Yo al hilo de lo que estáis comentando, y sobre todo con las estadísticas del partido del otro día contra Unicaja, sobre otros recursos, ¿no? Que tenemos que tener más recursos más allá de la línea exterior, porque muchas veces yo creo que se frivoliza sobre el triple. El triple tiene que ser un recurso después de haber trabajado el ataque. Es decir, y cuando tú trabajas el ataque, surgen otras posibilidades. Por ejemplo, fuimos a la línea.
Eso tiene una discusión filosófica actual muy grande. No se trabaja el tiro después del triple. Si tú tienes opción de tirar, tiras.
Sí, pero tú. Si tienes opción de tirar, tiras. Quiere decir que el equipo.
Me pongo serio porque a mí no me gusta. No, ya lo sabes.
Quiere decir que el equipo sabe que juega eso. Tienes que cargar rebote ofensivo.
Pero una cosa es tirar triples indiscriminadamente, que hay equipos que lo hacen. El otro día. Valencia contra que fue partido fue me tiró 40 y tantos triples.
Sí, eso es.
Y que no es cuestión, que es que parece que no se obsesiona esa raya que está pintada en el suelo, ¿no? Si tú ahora mismo, si detrás de esa raya 6,75 metros te vale 3 puntos, ¿para qué vas a tirar de 6,74?
Hombre,
o de 6,70. El tiro es igual de bueno o malo, ¿eh? No, o sea, ahora no hay diferencia. Antes no es lo mismo tirar de 4 metros que tirar de 10. El de 10 metros seguramente sea más difícil de meter que el de 4, pero el de 6,50 y 6,78 son igual de fáciles de tirar, ¿eh? Entonces los equipos
pero
te van a buscar de tirar detrás de la raya. Es que
yo entendí lo que quería decir, ¿sabes? Xavi quería decir que trabajar un poco más, no llegar y tirar por tirar, sino, por ejemplo, Tenerife, los triples que tira son trabajados. Mueven, y siempre encuentran el tipo liberado, ¿no? O sea, yo creo, es lo que quería decir, ¿sabes?
Sí,
o sea, el triple sí, pero
a veces parece que
más
está
trabajado.
También no frivolizando o demonizando el triple, ¿no? Joder, es que tiran triples. Ya, pues si el tiro es bueno, mejor tirar de 3 que de 2, ¿no?
Acabar el argumento. Es decir, fuimos a la línea de tiro libre 36 veces. 36 veces quiere decir que penetramos mucho más, ¿no? Es decir, fuimos mucho más verticales, mucho más con determinación. Y dices, ¿qué otros partidos? Y dices, ¿y cuándo metimos triples? Jugamos pick and roll, y lo dijo Ivo Navarro en la rueda de prensa, y dice, joder, es que nos ha ocupado la esquina Jones, nos ha sacado una cosa que no teníamos trabajado.
Sí, que los triples de Jones. De los triples de Jones fueron también.
Estaba liberado.
Sí.
Otra cosa es que, claro, que dices, obviamente, la teoría de la manta, ellos no defendieron esa opción. El triple de Sila tampoco lo defendieron.
Sí.
Dices, bueno, son opciones en las que dices, a partir de ahí, tú, en la acción defensiva que cambió la propuesta a 1-3-1, ¿no? Con Sila arriba.
Hizo más cosas que la 1-3-1.
Sí, sí, con concepto agresivo, 2-1.
Estuvo zoneando. Zoneando,
me gustaría destacar eso, porque hay veces que decimos que es Sotal Gallo y Rey y no fue Sotal Gallo y Rey.
Eso fue lo que contribuyó que el equipo cambiase el chip, que fuese más vertical. De Reader también
encontró también su agujero, sí.
Claro, es decir, bueno, pues tiramos un contraataque.
Tiramos 36 tiros libres porque el Unicaja pega hasta todo lo que se menea. No dejan una canasta fácil.
Eso, te lleva
tira tiros libres, pero no metes una canasta fácil. Cosa que nosotros no hacemos.
Iba a decir que estamos focalizando todo el rato en la línea de triple, que aquí nos dejamos 12 puntos en la línea de tiros libres.
También, sí, evidentemente.
Es decir, que tampoco andamos finos en la línea de tiros libres.
La remontada del último cuarto llega porque el equipo mete 5 triples, que llevaba 4 hasta entonces.
Y por la defensa.
Y coge 7 rebotes de ataque.
Por la defensa.
O sea, ya puedes defender mucho si al otro lado vas y no metes. Nadie se acuerda
de otra cosa que dijo Juan Navarro: triples y rebote ofensivo.
Claro, pues eso.
Triples y rebote ofensivo.
5 de 9 triples en el último cuarto y 7 rebotes ofensivos.
Y también, a ver, la rotación de Sila también dejó que De Reader descansase y llegase al final de partido más fresco, con la cabeza sobre todo, porque a veces De Reader se obceca en hacer las cosas a la tremenda y el otro día, pues bueno, entre situaciones tácticas que tuvo. Y también pues llegó fresco y pudo ejecutar al final del partido unos puntos.
Lo de Reader, que sí que descansase, sino que la aportación de Sila, lo primero que hizo fue coger un rebote ofensivo. ¿no? Entonces dices, hielo que se reparten los minutos.
Pero no me, rebate, no me rebates nada, porque
no,
yo.
No, te rebato, digo, en la, que no, no. Que no solamente que le dio descanso.
¡Te lo rebato yo!
No, porque yo sí lo dije el otro día. El otro día me decías, sale para el tema de ataque y tal. Dije, no, sí la va a salir para el tema de meterle más intensidad atrás.
Eso,
pero aparte de la intensidad que metió en defensa, en una posición que fue la punta de la presión. Luego encima también metió 7-9 puntos.
Ah, eso iba a decir.
Sí, sí, no, poner, no, que él contribuyó.
La aportación
sí, no, él contribuyó y luego aparte encima, pues eso, una rotación que permitió que De Rieder estuviese descansando para hacer un buen final encima también, porque al final a De Rieder también encontraron una solución distinta en ataque. Esas penetraciones que tuvo también vinieron del tema táctico.
Y luego que esta semana pasada hemos hecho el doble papel, el de remontado y el de remontador. Con lo cual, no es porque nos den la razón, pero que pasa muchas veces en el baloncesto. O sea, que nosotros lo hemos hecho.
Lo hicimos contra los parciales.
Lo hicimos contra el Baskonia también. Contra el Baskonia también, acordáis que le remontamos 15 puntos y porque aparecieron ahí los buenos de ellos, como el otro día, y metieron las dos canastas que necesitaban para.
Baskonia, dos puertas atrás de Moneke.
O el día del Valencia, que salió Montero, metió dos canastones y nos ganaron el partido. O sea, hemos estado tres veces cerquita de ganar equipos de rango bastante superior.
Sí.
Pero nos falta eso. Esas dos, tres jugadas de finales de partido contra esos equipos que te marcan la diferencia.
Yo creo que Unicaja y Valencia estaban con esa tranquilidad de que si pisaban un poquito más acelerador, nos ganaban.
Durante el partido lo hicieron un par de veces, pero claro, es que al final, cuando llega el último minuto, un minuto y pico, que llegan ellos ya un poco apretados, pide tiempo muerto y va Navarro, ejecutan una jugada perfecta después del tiempo muerto.
Y luego nosotros.
Y luego también la siguiente, que está Frey persiguiendo como un loco a Kalinowski y al final acaba cayendo un triple de Perry, ¿no? Es que al final ellos lo jugaron con una perfección casi matemática.
Y tú lo aciertas,
sí, pero tienen esos jugadores que en esos momentos, pues sabes que de una manera u otra te la van a meter.
Pero la diferencia, ¿cuánto presupuesto tiene Unicaja? Me parece que.
No sé, 16, ¿no?
Unos 14 por ahí, sí debe andar.
Con nosotros.
No hay más palabras, ¿no?
Para la plantilla.
No hay más preguntas, señoría.
Para la plantilla. Y bueno, pues Unicaja, yo creo que es uno de los. Encima venía, lo dijimos en la transmisión, venía de no jugar entre semana. Es decir, venía limpio para el partido. Y bueno, pues con una muy buena dinámica, pensando pues en lo que es que el fin de semana.
Algunos pensábamos que igual estábamos en.
¿En la copa?
Que despillamos.
¿Seguías dándole vuelta?
No, pero el tema de Unicaja es que Unicaja es un equipo que hace muchas cosas. En ataque, hace muchas cosas en defensa. Y para ganarles, ellos tienen que estar. Bueno, pues me han perdido por 40 en Manresa. Sí. Es un partido que no fueron. Resulta de todo punto inexplicable. Sí, pero sí, es un equipo que para ganarle, que nosotros y cualquier equipo, ahora ya Unicaja está a un nivel. Y lo mismo que Valencia, extraordinario. Y para ganarles hay que hacer muchas cosas bien. Están casi al nivel de cuando el Madrid y el Barça están bien.
¿Se juega en el liderato de la primera vuelta? No vale más que para campeón de invierno, como se diría en el mundo del fútbol. Y sobre todo el primero, que juega el jueves, pero a mí Ivonne Navarro nos dijo en sala de prensa que, pues, que a él le da igual. Y hombre, pues no será lo mismo jugar el jueves que jugar el viernes.
No, porque están saliendo los casos. Ellos creo que ganaron, el año que ganaron la Copa ganaron cuando viernes o domingo. O sea,
sí.
Y sobre todo tiene razón lo que dice, claro, es que tú eres cabeza de serie y de repente es
sorteo, al Barça,
Unicaja,
sí,
Barça.
Sí, sí.
Nah,
sí.
Va, pues, saco.
Por cierto, y un nuevo Navarro que sí que estuvo en la rueda de prensa muy correcto y tal, ¿no? Con mensajitos incluso en euskera y tal, no sé si es el Guiños. Pero dijo tan soltó por ahí. Ya hubiese sido curioso que Bilbao Basket ganase su primer partido ganando solamente un cuarto, diciendo hemos dominado nosotros todo el partido y ellos
han estado. Sí, es que Bilbao Basket lo hemos hablado también más de una vez. Ha estado en ventaja muchos partidos mucho rato.
Sí,
pero partidos de dominar 25, 30 minutos.
En este caso no fue así.
Pero quiere decir que Ivo Navarro quiso dejar el mensajito. Ya hubiese sido, ¿no?, que nos ganase el partido ganando solamente en un cuarto, ¿no?
Eso es un poco ponerse en valor a su equipo, ¿no? Que dijo que tuvieron que ganar el partido dos veces.
Sí.
¿No? Dice que, y claro, si llegan a haberlo perdido, pues hubiese sido pues un accidente.
Sí,
creo que tenía esa lectura.
Luego, que siempre se pone en valor la CB, ¿no?, como liga, y resulta que la última jornada está de este fin de semana, todo el mundo le salta el partidazo y dice, no, vale, Barcelona, Bilbao Basket. No, el partidazo de la jornada de Valencia, Unicaja.
Sin ninguna duda.
Vamos, lo mires por donde lo mires.
Sin ninguna duda.
Dejate de rollos del Barça, no sé qué. Pero bueno, ya le han movido el horario, por si acaso, tal, no sé qué.
Mucho
ponemos en valor, pero siempre estamos con lo mismo.
La cuestión de la CB, aparte que ya sabéis que yo soy de la opinión de que la última jornada se tiene que jugar en horario unificado, lo mismo que hizo la Liga Femenina, horario unificado, para que no haya cosas raras.
Pero eso, Goemán, favorece lo que es el espíritu de la competición, pero no favorece para la caja de
los intereses.
No, pero el problema,
si les va a dar igual.
El problema es que es muy difícil hacer una jornada unificada tal y como está el calendario. ¿Por qué cuándo la pones? ¿El sábado, el domingo, habiendo doble jornada de Euroliga?
Claro.
Equipos europeos.
Pues todos, todos los domingos a las 6 de la tarde.
Sí, todos el domingo a la tarde.
No, a la tarde.
Pero bueno.
Ah, pero el que juega el martes siguiente a lo mejor te dice, oye, yo es que juego el martes. ¿Por qué me pones el domingo? Si quiero jugar el sábado.
Es que, claro. Sabiendo que no se puede cambiar, sigue estando mal.
Pero bueno, que nunca está unificado.
Nunca. Solamente la última jornada de. Por posible playoff. Para el tema de la Copa nunca ha sido, pero claro, el Barça, y por eso yo creo que la televisión le ha puesto el partidazo, pues puede estarse jugando con Bilbao Basket el jugar la Copa o no.
O no.
El necesitar ganar o no. O necesitar ganar de un número de puntos concreto, ¿no? Si gana Manresa, si no recuerdo mal, si gana Manresa y gana Zaragoza, va a depender de la diferencia de puntos que gane Zaragoza y que gane el Barça. Porque serían los únicos que podrían empatar el Zaragoza y el Fútbol Club Barcelona. Por eso, ellos van a saber si tienen que ganar a Bilbao Basket por 43 o por 6 puntos.
Sí, pero eso, por ejemplo, eso se sabe ahora, pero a ellos les daba igual haber jugado a las 5, ¿eh?
Sí, seguro.
Porque esos dos partidos que dices de Zaragoza, sábado. Uno es el domingo por la mañana y otro es el sábado
por la tarde. O sea, sí.
Les daba igual a las 5 que a las 6, que a las 4.
Bueno, vamos a parar otra vez, pero algunos de vuestros mensajes. A ver, que hay muchos. A ver si no repito. Nos dice ya, pero si hablamos de algo de acierto defensivo, también hay que ver que a un punto perdió el balón que quitó la posibilidad. Hay que analizar a los jugadores por globales. Entiendo que se refiere a Rabaseda. No se va a quejar Jaume nunca de los arbitrajes tan diferentes en ambos lados de la cancha. Una pena que la salud y la conciliación familiar no me deje ir a Miribilla, pero con vuestra narración y la transmisión televisiva disfrutaremos a tope. Si quieres verlo por la tele, pues busca otro tema, ¿eh? Que ETV ha decidido que mañana no da el partido. O sea, bueno, tienes la opción de verlo a través de YouTube y seguir a nosotros. Recuerda que si tienes la aplicación, bueno, tienes que tener la aplicación de Radio Popular y puedes, por ejemplo, echarlo para atrás hasta un minuto y poder tenerlo justito para verlo con YouTube, como si te apetece, ¿vale? Xavi es fundamental, Xavi, es fundamental por Xavi también, ¿eh? Xavi es fundamental para por su implicación y por sus intangibles y comparto que el otro día fue parte esencial de lo que pasó en el último cuarto. El otro día, más que el porcentaje de tiro de tres, fue el fallar 11 tiros libres. Falta confianza en los jugadores con el triple. De Reyes rechazó el triple que dio a Dragic. Les falta confianza. Nuestro bebé, aunque se ponga un punto, el Unicaja tira de calidad y se soluciona. Venga, hacemos ya la última parada y seguimos desde el Barisal, la Quinta Estrella, en Irukua, Vizcayán.
Radio Popular, Herri Irratia.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? Aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Tus mejores viajes en las mejores manos. En Ayuiz Motor sabemos cómo conseguirlo. Trae tu vehículo, Seat, Audi, Volkswagen y podrás comprobarlo. Ayuiz Motor en Durango, en Ayuiz Calea, sin número. Durango, teléfono 94-620-2004 y también en la web ayuizmotor.com.
Asador Tascas, un templo donde cuidan el producto sobresaliente y lo bordan. Una oferta culinaria que presentan a viva voz, porque la cocina del Tascas depende del mejor producto fresco y de temporada que entre cada día. Sorprende por su gran bodega, en la salida del aeropuerto de Bilbao, asadortascas.com.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Hacemos engrase de vehículos. Trabajamos también para empresas. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi. Abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10, Tejados Astola. Experiencia que protege tu hogar.
Venga, que estamos de vuelta y ya pues la recta final. Nos dice, necesitamos mirar un 5 en el mercado porque Jones hace un partido bueno y 5 malos. Esto es, como decía mi ama, esto es más viejo que el pantalón de pana. Claro, evidentemente, depende del momento. Jones es cierto que es un poco Guadiana, pero también es el dinero que puede pagar Vilo Basket, seguramente. Porque si pudiéramos fichar a un 5…
Es un jugador adecuado para el nivel de Vilo Basket y que no lo está haciendo tan mal.
Yo lo que creo
es que ha tenido partidos, sí, flojos, pero coincidiendo con que Lina eso no ha estado bien.
Es que es cierto que cuando Jones no está bien, se le nota mucho.
Ya, bueno,
no,
claro.
Sobre todo, yo lo que he dicho alguna vez, yo creo que Jones no es un jugador generado. Bueno, el otro día se buscó un poco los tiros, ¿no? Abiertos ahí, 4 o 5 metros, pues sí que lanzó, ¿no? Pero necesita más del equipo, ¿no? Entonces yo creo que ha concedido este bajón mes y pico que ha tenido el equipo de bajón, pues yo no ha notado mucho más porque no le llega malos en condiciones, porque él… Se ha desconectado un poco, ¿no? He visto que tampoco estaba mucho en juego, se desconectaba más, ¿no? Y tanto en ataque como en defensa, porque hay veces que hemos dicho que igual una ayuda que tenía que ir no ha ido, un rebote que tenía que ir no ha ido.
¡Se la ha fumado!
Sí, se ha fumado un poco algunas acciones de juego, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un poco fruto de la desconexión por eso, porque el equipo generación estaba generando poco y él, que no es generador, sino que es ejecutor, es finalizador, pues lo ha notado más todavía.
Hombre, y que ha tenido… Llamadita del jefe.
Hombre, clarísimo. Algo, sí, hay algo. Solo que tú le llamas así, pero yo creo que es estar viviendo el partido. O sea, no es que no va al rebote ofensivo, no trabaja físicamente. Entonces, eso está conectado. Hombre, el otro día estuvo conectado.
El otro día se notaba, ¿no? Los bloqueos, claro. Cómo hacía los bloqueos, cómo cargaba el rebote, cómo agarraba.
Y sí, cada favor suyo, hay una cosa, la propuesta táctica defensiva, y lo dijo Jaume en la rueda de prensa, que le favorecía, ¿no? No tener la fijación de un 5, sino tener la movilidad de cerrar abajo, ¿no? Que es un pivot móvil, y si saltimbanqui, pues bueno, pues sí que eso le favorecía. Pero estuvo muy conectado, más allá de luego del acierto.
Bueno, ahora… tengo la duda. Primero vamos a hablar de Europa, porque ya Robert me ha soltado la que… Bilbao Basket mañana se juega, si gana a Banco di Sardegna Sassari, digamos Sassari, si gana y Cholet le gana al Le Portel, matemáticamente estarán cuartos de final. Matemáticamente. Si gana pero pierde Cholet con Le Portel, y esto son matemáticas… Bilbao Basket puede plantarse en la última jornada pudiendo no clasificarse. Es decir, si pierde los dos partidos con los franceses y Sassari no gana ninguno, habría un triple empate en el caso de que ganen tanto Le Portel como… son dos partidos, o sea, tampoco es muy difícil.
Yo es que todavía no entraría, sinceramente no entraría en eso todavía.
Yo digo por el hecho…
Que mañana
hay que ganar.
Mañana hay partido y hay que ganar.
A eso me refería, que el partido de mañana es muy, muy importante… De cara a tener tranquilidad.
Sí, pues está hecho. Además, recordar que allí Bilbao Basket al final ganó por 2. Tuvo un momento del partido que fue ganando 51-69 por 18. Y también luego se le vinieron encima, ¿no? O sea, fue uno de esos partidos que al final, con 6 jugadores de Bilbao Basket metiendo más de 10 puntos incluso. O sea,
para mañana es importante ganarlo por una sencilla razón. Porque luego los cruces dependen de los averajes.
El jugar en el segundo partido en casa.
Claro, o sea, no es lo mismo acabar 4-2 que acabar 6-0. Ya no pasó, nos pasó eso. Jugamos la vuelta del Chemnitz con campo en contra porque ellos tenían mejor averaje que nosotros, en general. Entonces, que no hay que descuidarse, que tú tienes que ir a, tienes que buscar ganar.
Detalles que marcan la competición, no marcan el devenir a corto plazo, pero sí marcan a futuro. Yo creo que, y sobre todo para la construcción y la fortaleza del equipo, ¿no? Yo creo que la victoria tiene que ser innegociable, más allá de lo que Alberto ha abierto la tertulia, de otros objetivos que pueda haber, ¿no? De cuadrar, de sumar jugadores, de tal. Pero el objetivo principal es la victoria.
Eso, en lo deportivo, a Bilbao Basket, hasta la última jornada no va a saber quién va a ser su rival, porque además están empatados. Nos cruzamos con el grupo K, que están Zaragoza, Tofas Bursa y Marusi. Creíamos que Tofas Bursa iba a ser el rey, ¿no?, de la matraca, y resulta que va Zaragoza allí y les dio una tunda. Y están empatados con 2-1 Zaragoza, Tofas y Marusi. Y está Porto, que ha perdido los tres partidos,
sí, claro,
que ha disputado.
Creo,
si hoy no, juega Zaragoza.
Sí, hoy juega Zaragoza, no Porto, y luego tiene los dos partidos en casa. Malo será que Zaragoza no acabe primero de grupo.
Sí. Pues y ese cruce hay que evitarlo.
El de Zaragoza.
Claro.
Porque creemos que Tofas es inferior.
Hombre, ahora mismo lo está diciendo la clasificación, ¿no?
Bueno, ahora están empatados.
No, pero eso que sí, se han ganado un partido. Sí, o sea, perdió, sí, sí. Zaragoza perdió en Grecia, en,
sí,
Marusi,
sí, en Marusi,
contra,
sí,
Marusi. Pero te quiero decir que juega hoy en Oporto y luego creo que los dos siguientes son en casa. Mm. Que malo será que no acabe primero.
Y este sería el camino. Si eres primero, juegas el partido en casa, el de vuelta, siendo primero, porque juegas contra el segundo de este grupo.
Yo más me veo, más que el rival, es que jugar a la vuelta en casa. Yo creo que eso es más. Porque empezar a especular, bueno, si que Zaragoza es mejor, pues en principio creo que por la liga, ¿no? Zaragoza va a tener mayor,
sí,
potencial.
Bueno, el sí, Tofas, si no me equivoco, va primero en Turquía.
En Turquía, por eso, que no es.
Decir, que no es que.
Pero paradójicamente, el año pasado, el segundo partido de cruce, ¿dónde lo jugamos? Contra Chemnik.
Sí, allí.
¿Y qué hicimos?
Perder. Bueno, ganamos allí.
Allí ganamos.
Sí, pero ya habíamos perdido la eliminatoria en casa.
Bueno,
el problema es ese.
Pero ganas fuera también, o sea,
sí,
con lo cual. Al final,
perdimos. Sí, pero todo, no es lo mismo, todo. No te estás jugando porque ya habías perdido, ¿no?
Bueno.
Bueno, independientemente de estos, si en este turno nos ha tocado de equipos ya de cierto nivel, en los cuartos de final vamos a pedir que nos toque una pelota.
Sí, vamos a ir creciendo.
Claro, esto sube y nos puede tocar, pues eso, un equipo de primer nivel de Turquía, como Tofas, que está primero en la liga, nos puede tocar Marusi.
Turquía pasará a los equipos buenos, vamos a decir.
No, pero Tofas va al segundo ahora.
Va segundo.
Va primero el Fenerbahce 13-1 y Tofas 11-3.
Sí, pero el Efes y compañía.
Empató con el Efes.
También estarán pensando lo que les pasa aquí al Madrid y al Barça con la Euroliga, ¿no? De ir un poco pagando el peaje.
Y luego, pues ya mirando el futuro, pues en principio se daría el pago de Salónica, que parece que es el líder por el otro lado, y otro gallo es el Ludwigsburg. Esto me encanta decirlo en alemán.
Que igual te evitas el viaje a Turquía, jugando contra Zaragoza, que también es importante, ¿no? Es decir, cuando tengo todo el tema de desplazamientos.
Sí.
Igual el rival, pues es duro, pero bueno, también es más conocido.
Bueno, eso mañana. Y mañana lo contamos. Alberto, media horita antes, estamos allí.
Ahí estaremos.
Charlamos un poco sobre Dinamo Sassari.
Más ratitos que tenemos por aquí.
Encima tendremos el resultado del partido de hoy de Zaragoza. Ya sabremos un poco por dónde van los tiros. Y el domingo a las 6 de la tarde, el Barça. Ganar en Barcelona no suele ser sencillo.
Visita al dentista, que diría Caparrós.
No suele ser sencillo. Al Barcelona lo tenemos esta semana en doble competición, o sea, doble partido de competición europea, otra vez. Pasa de ser un equipo muy superior a los rivales a ser muy ramplón, así de claro. Y luego tiene una marejada interna que uno no acaba muy bien de entender, que si ahora Billy Hernán Gómez juega, ahora no juega.
Lleva 100 minutos seguidos sentado, Billy. Dos partidos y medio sin jugar.
Sí. Y se ha lesionado
Abrines.
Que yo creo que es una pieza importante. Y
muy importante la rotación en el exterior de Barça.
Sí, es un equipo que me resulta extraño ahora mismo.
La temporada del Barça es desconcertante, porque no te explicas que un equipo que es capaz de ganar en cancha del Mónaco, en cancha de París, ganarle al Mónaco dos veces además, que se ve que tiene nivel para eso, que luego hagan, con perdón, las cagadas que están haciendo. Vale, de unas cagadas.
En Girona ganaban por 10 a falta de 2 minutos.
En Girona, en Euroliga también varias, o sea, es incomprensible. No sé, que con esos jugadores no sepan resolver los partidos de una manera un poco con regularidad, vamos.
Sí, pero fíjate cómo ha sido lo del Girona. ¿Dónde jugaron el viernes? El Barça. No, tengo que decir que el…
A ver, recuérdanos que hay demasiados partidos en medio.
No fue lo de Mónaco.
Mónaco el viernes,
el viernes.
Sí.
Ganas en Mónaco, con toda la adrenalina de volver un poquito.
No, al revés.
Vienen de ganar.
Perdieron en Girona, ganaron en Mónaco.
Ganaron en Mónaco.
Después de perder en Girona, ganaron en Mónaco.
Sí, si ahora el Barça está.
Y han ganado en Las Palmas el otro día, por eso te digo que.
Está en situación de playoff ahora en Euroliga. Al revés, sí. Si de repente con las cosas que han hecho, lo normal es que vayan a entrar en el playoff de la Euroliga y que vayan a jugar la Copa. Bueno. Haciendo en el mitad de camino.
Estando de acuerdo con que es una temporada muy rara del Barça, que son defensas andan mal y que otro día, pues eso, el partido con Girona está jugando, defendiendo mal y se la juega a defender. Hay datos por aquí. Es el tercer máximo anotador de la CB, 88,3. El primero en porcentaje de triple con un 40,3. Y el cuarto que más triples anota por partido, 10,25. Tiene 6 jugadores que pasan cada partido de valoración, de 10 de valoración. Es el cuarto en valoración. Hacen 100 de valoración todos los partidos. O sea que sí, nos tomamos a broma, jiji, jaja, que si Urtel, que si no sé qué, aeropuertos, pero luego en campo tiene lo que tiene, o sea, tiene un plantillón.
Yo vi el partido del otro día, el domingo, contra Gran Canaria, y me pareció un equipo serio. O sea, un partido de toma y daca, y ante un rival duro en su casa.
Tenían que ganar.
Tenían que ganar y ganaron. Es decir, que bueno, pues. Y con aportaciones, vamos a decir. De todo tipo. Para mí me pareció un equipo pues, sí, que luego, duro.
Que luego ya lo dijo el otro día también Iván Navarro, ¿no? Que ser cabeza de serie o entrar entre los cuatro primeros en playoff, está el Barça ahí, que es un regalo envenenado. O sea, que de repente estás feliz claro, porque has quedado el segundo y de repente claro. te cruzas con el Barça a playoff.
Claro.
A primera ronda es a 3 partidos, pero una vez que se te lo cruzas a 5, es muy difícil tirar a estos equipos a 5 partidos.
Y luego la otra clave, que es cuándo es la Copa, que no es ahora. Que no claro, es el viernes que viene.
Claro,
que claro, cuando pase eso, el claro. Madrid y el Barça, a saber cómo están.
Estados de forma, jugadores sí. que pueden estar lesionados en ese momento.
El Madrid y el Barça, cuanto huelen títulos,
sí,
se ponen las pilas.
Sí.
Y luego, fíjate, el Madrid. Madrid ya aparece otro, ¿no? Es decir, ya sí, han recuperado jugadores.
Gente van que iba aportando y lo que decíamos el otro día. Esos famosos estados, ¿no? Los picos de forma, que algunos dicen que no existen, pues sí existen. Porque los equipos y los jugadores. Saben perfectamente cuándo
se van a jugar las castañas. Mes y medio Chus Mateo no valía para nada y ahora tal. Sí. Peñarroya la semana pasada era un zoquete y ahora sí otra cosa. Tal, o sea,
el Madrid gana los 4 partidos que tenía esta semana. Los 4.
Sí.
Pero sí que parece, Weisman, que lo has dicho, que el Barça pasa algo diferente que en el Madrid, ¿no?
Sí.
Que
sí,
allá, hombre, más claro. allá de… De los estados de forma y de jugadores y de confección de plantilla,
sí.
parece que hay otra marejada ahí.
Sí, hay algo raro.
Porque lo de Madrid no es normal.
Madrid tiene un plan y el Barça parece que no.
Hubo una rajada más de Abrines, bueno, rajada. Unas palabras de Abrines sí. también hace un par de semanitas también.
Es que yo creo que la diferencia es lo que dice José, que es que el Madrid tiene más o menos claro lo que quiere. El Barça, pues el año pasado su fichaje estelar era Panther, y no ficharon a Panther y ficharon a Billy. Este año. Querían fichar a no sé quién, a un pivo y han fichado a Panther, que es el que o sea, no sé, van pues, como dando el tumbo, ¿no? Meten jugadores donde ya tienen jugadores.
No ficharon a Gessonia por el canto un duro.
El año pasado fichan a eso, quieren fichar a Gessonia y no le fichan ni fichan a Panther.
Porque
y,
renovó en el último momento.
El año pasado
¿no?
pagan sí. un pastón por Parra y por Brizuela y resulta que les utiliza más bien poco. No sé, es un poco todo muy raro.
Y bueno, pues veremos a ver qué opciones tiene Bilbao Basket.
Echan a Josefa Falcomanti Tavares y nota que no juega contra Tavares.
No juega. Sí,
Si no hay cosas que son muy raras. Y luego, claro, tienes a Peñarroya que se enemista con todo el mundo. Porque claro, tú si eres árbitro, ya sé que hay mucha gente que el tema de Jaume es justo todo lo contrario, ¿no? Jaume es paz interior, es lo que vende, ¿no? Un poco de paz interior, sosiego. Mete mucha caña en los partidos. Nosotros que estamos a pie de pista lo vemos, ¿no? Y los que estéis detrás del banquillo lo veis, ¿no? Que además ha incrementado, ¿no? Sus expresiones con los árbitros cuando algo no le gusta, etcétera. Pero claro, es que Peñarroya está constantemente comiendo la oreja a los árbitros.
Estamos viendo entrenadores muy pesados. El amigo encuentra sí. también.
Si fuera el único.
Entrenadores muy pesados.
Pero este perfil de entrenadores ahí, bueno, pues sí, que se da la media.
Lo mismo pero se enemista en función de cómo le va el resultado.
Sí,
lo vimos con Ivón Navarro.
Lo mismo que pasa con Jack Alakovic. A mí, y mira que es un tío que trabajo con él, y sosegado, cuando pierde los nervios, es tremendo. Le tenían que haber echado el otro día en el partido del Granca con el Barça.
¿Cuándo perdió los nervios?
Sí, cuando a partir de ya está resuelto. Sí.
Cuando tú ya no ves que no puedes, entonces ya. Dice que por lo civil o por lo criminal. Y digo que le pasó a Ivón Navarro el otro día, de estar más o menos comprensivo, ¿verdad? A perder los papeles.
Bueno, el que perdió el papel fue el pelirrojo, ¿eh? Más bien que Ivón más o menos trataba
de trabajo. Estando, entraba al campo.
Sí.
Me pidió revisión, sí. Bueno.
Que nos tenemos queriendo. Así que bueno, pues ya sé que Xavi le dice, mañana tiene sus compromisos familiares, así que
sí,
los aprovecho.
Sí, toca conciliación familiar.
Aprovechalo bien.
Yo estaré.
¿Nos escuchas?
Sí, sí, ahí pongo sí. Yo
¿Tienes la aplicación ya nueva?
Soy, sí, sí.
Si tienes el iPhone, me han dicho que tienes que actualizarlo, que si no se queda clavado.
Ah, bueno, pues lo sí. Probaré mañana.
Ya sabes, los chavales mañana estos, los que nos enseñan palabras esas que tú no comprendes, lo de random.
Lo de mainstream y todas esas cosas.
Sí, sí, eso es eso.
100%. Obvio.
Le hemos dado una masterclass, ¿eh?
Es que ricasco, hasta el domingo.
Es que ricasco, hasta el domingo.
Alberto García, pues mañana estamos y charlamos estamos. Tranquilamente. Y Roberto Calvo, como siempre, un placer. Y mañana… A ver si te vienen por Miribilla o no.
No sé.
Uno nunca sabe.
Sí, no, mañana sí.
Sí, mañana sí. Mañana sí. Venirse, que se os quiere. Y lo pasamos bien en el pabellón. Además, mañana tenemos que tener fanaticada ahí que estamos con Omar. Y lo vamos a pasar bonito. La despedida de Raúl Jiménez, que estuvo desde el inicio de Oye Cómo Va desde Estudios. Y de José Luis Blanco Whiteman, que te ha acompañado desde el Barisar, la quinta estrella. Os dejamos con Juanma Jubera y Es Posible. Y con el patrocinio de Sándwiches LM. Es que ricasco, agur, Rizan.